Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La fórmula no es sencilla, de hecho, es un conflicto que viene de largo y que el gobierno de Sánchez decidió delegar en las comunidades autónomas. Y son ellas ahora las que están buscando ese encaje del taxi y las VTC, los vehículos de alquiler con conductor. Los taxistas han vuelto a salir a la calle. En Barcelona se han vivido momentos de especial tensión con la intervención incluso de los Mossos de Escuadra. Bueno, según ha podido saber, la cadena COPE, hasta 50 vehículos de VTC han sufrido daños durante el fin de semana en Barcelona, donde han sido puestos en libertad con cargos 7 taxistas. En Madrid se ha denunciado una agresión a una VTC, paro indefinido también en la capital, coincidiendo además con Fitur, la Feria Internacional del Turismo, y esta imagen, lógicamente, pues no ayuda mucho. Cada año 300.000 personas se acercan a esta feria internacional, se mueve mucho dinero, lógicamente, es uno de nuestros sectores de bandera. ¿Qué piden los taxistas? Pues que se cumpla lo que estipula la ley, que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis y que todos se cumplan o puedan competir en igualdad de condiciones. Hay que recordar que el taxi ofrece un servicio público que está regulado en cuanto a tarifas y horarios de trabajo por parte de los ayuntamientos. No pasa esto con las VTC. ¿Medidas concretas? Pues, por ejemplo, que para contratar un vehículo de estas características con conductor, un Cabify o un Uber, se tenga que hacer con horas de antelación, aunque eso corresponde al ayuntamiento. Vamos, que es un lío, y la cuestión es que si se liberaliza el sector, pues se debería liberalizar pues para todo el mundo, y también que sectores como el taxi pues tendrían que aprender a convivir con otras fórmulas de movilidad que fomentan la competitividad y que benefician finalmente al usuario. Pero la pelota, como parece, sigue pasando de manos. Enseguida nos vamos a ir hasta el centro de estas ciudades para ver cómo están transcurriendo esas movilizaciones. A las dos, por ejemplo, hay una concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Y enseguida nos vamos a ir también hasta Málaga, hasta Totalán, con nuestro enviado especial, con Adrián Gil. Allí siguen las labores de perforación del túnel vertical y en paralelo por el que los mineros van a acceder después manualmente hasta el punto en el que se encuentra el pequeño Julen. Lo van a hacer a través de una cápsula, de una especie de ascensor. Como nos contaban este mediodía COPE, Juan López Escobar es delegado de Minas del Sur y está al frente del dispositivo.
Es una reproducción en pequeño de las que hay en los fondos de la minería asturiana. Es simplemente un ascensor abierto y aparte abajo un recinto en el que se puede echar algo de escombro, aunque lo previsible es que no haga falta que saque escombro.
De momento no se puede hablar de plazos, pero se supone que serán las próximas horas. Las máquinas van a dar paso a las manos de estos expertos. Será un trabajo de orfebrería. El terreno no está facilitando nada las cosas. Lo último es una placa de cuarzo especialmente dura, pues que está dificultando esa perforación vertical. Pero una semana después de la caída de este pequeño a ese pozo, nadie pierde la esperanza. Hay más historias de este lunes 21 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los trabajadores de las plantas que Alcoa tiene en La Coruña y Avilés votan durante este lunes el preacuerdo alcanzado la semana pasada con la dirección de la multinacional del aluminio. Si dicen que sí, darán el visto bueno a que se mantengan los 700 empleos hasta el próximo 30 de junio, mientras el gobierno busca un inversor para las fábricas de esta empresa norteamericana. En Bilbao, un juez ha decretado el ingreso en prisión de la madre de la niña que la semana pasada apareció muerta en el piso en el que vivían. La investigación apunta a la intoxicación con barbitúricos como posible causa de la muerte de la pequeña. A las 4:30 de la tarde vamos a conocer el contenido del plan B que Theresa May tiene para el Brexit, o lo que es lo mismo, la alternativa que ha preparado la primera ministra británica tras el rechazo del Parlamento al texto pactado con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esta es la canción con la que España irá a Eurovisión. La venda ya cayó. Es la canción La Venda que el 18 de mayo interpretará en Israel el cantante Miki Núñez.
Este sonido que este lunes se está escuchando en las calles de Barcelona una vez más.
La batalla continuará hasta conseguir que el 1 de 30 se aplique realmente en su totalidad, que es lo que marca la ley. Pero hoy estamos aquí para exigir a la Generalitat que haga su trabajo, que es regular.
Entonces no jugamos las mismas reglas. Ellos trabajan con una autorización nacional, pueden trabajar en Barcelona, en Madrid. Si aquí no hay trabajo y se tienen que ir a Madrid, se pueden ir. Y nosotros solamente podemos trabajar donde pertenece la licencia municipal.
Sonidos que hemos recogido esta mañana en Barcelona, muy parecidos a los que escuchábamos también en Madrid.
No puede parar ahí.
En nuestra cara aquí.
Y en medio, como siempre, los clientes, los usuarios del taxi.
Nos afecta a todos los que ahora mismo necesitamos coger un taxi. ¿Qué haces? Pues aguantarte e intentar empatizar con ellos, en cierta manera, pero no, así no se hacen las cosas, es mi opinión.
Bueno, como te estamos contando en COPE, los taxistas de Madrid y Barcelona están este lunes de huelga, y de momento es una huelga indefinida. El motivo, la falta de claridad, según ellos, de la regulación de las VTC, esas plataformas de vehículos con conductor, a las que consideran un competidor. En el caso de la capital, los paros han arrancado a las 6 de la mañana. La ausencia de taxis se ha dejado notar más en puntos neurálgicos como el aeropuerto de Barajas o las estaciones de trenes de Atocha y Chamartín.
¿En qué situación se encuentra entre este conflicto? Pues conocíamos a mitad de mañana que los paros van a continuar mañana martes en Madrid. Así se lo han transmitido los taxistas al presidente de la comunidad, a Ángel Garrido, en una reunión que han mantenido en la Puerta del Sol, donde a esta hora el sector sigue concentrado. Ahí está nuestro compañero Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas, Antonio. Y sí, el sector del taxi ve sus esperanzas de nuevo pisoteadas porque no hay acuerdo con la Comunidad de Madrid. Como decías, a las 9:30 de la mañana se reunían asociaciones y gobierno regional, una reunión que ha durado hasta las 12, cuando ha comenzado la concentración de taxistas en esta Puerta del Sol. Un encuentro de miles de personas que, acompañadas de silbatos, banderas, megáfonos y, ojo, petardos, exigían una regulación de las VTCs. Esta tarde se enviará un borrador para modificar la ley que regula los transportes urbanos por parte de la Comunidad de Madrid, donde en él se diferenciará el taxi de la VTC, pero las peticiones principales, como eran la regulación del número de licencias o el tiempo de precontratación, han sido desestimadas. Escuchamos el momento donde los taxistas conocían la noticia.
Os voy a explicar lo que nos han ofrecido. Con respecto a la precontratación, la Comunidad de Madrid ha manifestado su deseo de no entrar en valorar la precontratación y cederlo...
Y cederlo a los ayuntamientos, es lo que quería decir este interlocutor, y será a las 4 cuando el sector del taxi se reúna para dar una respuesta a ese borrador, y de momento continúa la huelga indefinida.
Bueno, esa es la situación a esta hora en Madrid, en pleno centro de la capital. Nos vamos ahora a Barcelona. Es el cuarto día consecutivo de estos paros en la ciudad condal. Las protestas han sido más fuertes, y es que los profesionales del taxi han llegado a cortar varias calles, como la Ronda Litoral, y a marchar a pie hasta el Parlamento catalán, donde se han encontrado con los Mossos de Escuadra. Frente a él se encuentra nuestra compañera Yolanda Canales. Adelante.
La jornada para los taxistas ha empezado con una asamblea en Plaza Cataluña, donde han decidido hacer una manifestación con parada en el Departamento de Economía y en el Parlament. Ha sido aquí donde se han producido momentos de tensión, cuando algunos taxistas han intentado acceder al Parque de la Ciutadella, que los Mossos habían desalojado minutos antes. Como no han podido entrar, han trasladado la marcha a la Ronda Litoral e incluso han llegado hasta el puerto, donde han desbordado a la Guardia Civil. Un agente ha resultado herido. Son cuatro días de protesta que empiezan a hacer mella ya en los ciudadanos, hartos de que se colapsen algunas de las principales arterias de Barcelona.
¿Qué pasa? Que pueden paralizar la ciudad y no pasa nada, ¿no?
Demencial, es algo demencial. Lo de los taxistas es algo demencial.
Los que dependemos del turismo nos afecta muchísimo.
Yo, por ejemplo, el otro día estuve a puntísimo de perder el vuelo.
Y es que además de la manifestación en la Ronda Litoral, los taxistas mantienen sus vehículos aparcados en Gran Vía, entre Bailén y Entensa.
Al margen de sus reivindicaciones, está el capítulo también de los incidentes, esta guerra del taxi, como te venimos contando en COPE. Ya la están sufriendo directamente los vehículos VTC. La patronal Unauto ha denunciado medio centenar de agresiones este fin de semana en Barcelona, también en Madrid. Esta mañana se han registrado un par de incidentes.
Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué regresan estas protestas a las calles? Ya las vivimos a lo largo del pasado verano. Parecía que se había cerrado esta crisis, pero no. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué vuelven los taxistas a las calles?
Bueno, el conflicto vuelve a primera línea porque en su día Fomento lo cerró en falso con el decreto que aprobó en septiembre tras las protestas de verano. Lo que hizo fue quitarse el problema de encima, sí, pero no lo solucionó. Solo le pasó el balón, la pelota, a las comunidades autónomas. Han pasado los meses, el taxi se ha cansado de esperar y ha vuelto a presionar en la calle de su fuerza a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno de Madrid, que son las dos regiones donde en realidad hay complicaciones con el número de licencias. Lo que pide el colectivo es una regulación más dura para las VTC. Insisten en que juegan con ventaja, quieren imponerles horarios, calendarios de trabajo. Sobre todo, lo estamos escuchando, reclaman modificar el régimen de precontratación, es decir, buscan establecer por ley a nivel nacional un tiempo mínimo previo para encargar un Uber o un Cabify para minar así su competencia. Los de Barcelona exigen que sea de 12 horas, no de 15 minutos, como les han ofrecido. ¿Qué dice el Gobierno de Madrid? Directamente le quiere pasar esta patata caliente a los ayuntamientos. Lo cierto es que el uno por el otro, la casa sigue sin barrer, se vuelve a mirar al Ejecutivo Sánchez para que arregle el caos que dejó.
Bueno, sobre la guerra de taxi contra Uber y Cabify, está este lunes sobre la mesa, lo estamos contando aquí en COPE y queremos saber cómo ven los oyentes de Mediodía COPE esta cuestión, si entienden las reivindicaciones de los taxistas, si creen que es posible solucionar este conflicto. ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Mira, pues Luis va un poco en la línea que apuntaba Joaquín Vidmanos, habla en forma irónica. Luis dice que el gobierno de Sánchez tuvo visión de futuro para evitarse problemas, echando balones fuera a las comunidades. Ahora, dice Luis, los malos son otros. Manuel, sí, entiendo a los taxistas, entiendo que haya competencia, pero con las mismas condiciones para todos, y eso ahora, recalca Manuel, no es así. Rebeca nos dice que no está de acuerdo, que los taxistas se tienen que reinventar a los nuevos tiempos y que cada persona somos libres de viajar con quien queremos. La competencia es buena para el cliente, apunta Rebeca, que es uno de los mensajes que habéis dejado hoy en este día de huelga de taxistas en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Que el taxi, en vez de coger y luchar contra él, lo que tiene que hacer es mejorarse y ser competente. Yo creo que esa es la clave, y no tener aquí pues cautivos aquí al ciudadano, ¿no?
El mismo derecho tienen unos que otros. Yo creo que se está abusando por parte de los taxistas, que no tienen ninguna razón y que tienen que caber los dos y que no se puede agredir.
Pues sí, pues yo entiendo a los taxistas debido a que han convivido durante muchos años trabajando en paz. Normal que los taxistas estén de esta manera. Los han engañado diciendo que les pondrían solución y no se la han puesto.
Si no toman medidas lo que es el gobierno, esto irá más. Pero el gobierno se lava las manos y se la ha pasado a las comunidades autónomas. Pero esto es un desastre mientras no tome medidas un gobierno que esté fuerte.
Hay división de opiniones en torno a esta huelga de los taxistas y por eso te estamos preguntando a ti hoy, en este lunes. ¿Entiendes la reivindicación de los taxistas? ¿Es posible solucionar el conflicto? Sigues. Puedes seguir dejando tus notas de audio, tus comentarios en el 637-230000. 637-230000.
Siguiente parada, Totalán, Málaga. Allí se cumplen 8 días de la desaparición del pequeño Julen por ese pozo maldito. Los trabajos siguen avanzando sin descanso. Las máquinas han logrado perforar un túnel paralelo de hasta 52 metros de profundidad, pero tienen que llegar a 60. Por él van a bajar en ascensor los mineros asturianos preparados para rescatar a Julen. En esa finca malagueña, siguiendo al minuto los trabajos, está nuestro compañero, nuestro enviado especial, Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van esos trabajos, Adrián?
Bueno, el final del túnel está cada vez más cerca, pero está costando llegar, ya que las complicaciones en forma de roca dura y difícil de romper siguen apareciendo. A pesar de ello, el trabajo sigue y tras la revisión de la maquinaria se continúa avanzando en la perforación. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Ya llevamos trabajando aproximadamente una hora. Ahora mismo estamos en la cota menos 53, con lo cual pues seguimos avanzando. Nos quedan 7 metros para llegar a la 60.
El tiempo sigue siendo de oro y aunque los minutos pasan, el ánimo entre los efectivos de rescate sigue siendo intacto.
Y seguiremos luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo, con muchísimo ánimo de todo el equipo de trabajo que estamos allí para alcanzar cuanto antes la cota
Tras la perforación se procederá durante 5 horas al encamisado del túnel, después turno para los mineros asturianos que tendrán que construir a mano una galería horizontal y conectar con el pozo en un plazo que, si todo va bien, podría durar hasta 24 horas.
Bueno, pues ese es el plazo que se marcan en Totalán. Es un lunes de resaca la Convención Nacional del Partido Popular, el cónclave con el que el Partido Popular y Pablo Casado al frente han puesto como punto de partida para dar la vuelta a las encuestas. Y es que, María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienen la mirada puesta, como no, en las elecciones de mayo.
Sí, la prueba de fuego del nuevo proyecto de Pablo Casado va a ser claramente las próximas elecciones autonómicas y europeas. Sus resultados medirán no solo la recuperación del partido, sino la verdadera unidad del PP, aunque hoy los populares sacaban pecho por el resultado de esa convención, que ha sido, dicen, un éxito rotundo. Para la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presencia de Aznar demostraba una mayor integración, lo decía en Herrera en COPE.
El hecho de que Aznar nos haya estado acompañando durante el fin de semana demuestra que muchas personas que han estado decepcionadas con el Partido Popular están dispuestos a volver a escucharnos y acercarnos.
El PP quiere demostrar también que está al pie de la calle y hoy mismo la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, ha anunciado una iniciativa para favorecer y agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas.
Estamos comentando también un nuevo golpe de la policía contra el tráfico de drogas. Se ha desmantelado en Valencia el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína de toda España. También uno de los más importantes de Europa y 11 detenidos en varias provincias. ¿Qué más datos tenemos? El jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, nada menos que 8.500 litros de diversas sustancias químicas para extraer ese clorhidrato de cocaína en la harina de palmiste que importaban a través de una empresa de Valladolid. Todo en ese chalet del Puig en Valencia y dentro de una organización dirigida por albaneses. Alberto Morales, inspector jefe de la policía.
Viajaban constantemente con un alto nivel de vida. Además, hay que recordar que estas organizaciones albanesas, muchos de ellos vienen siendo exmilitares, gente con una formación y sobre todo muy adiestrados a la hora de las medidas de seguridad que adoptan tanto en sus comunicaciones como en sus desplazamientos.
Los cocineros, los químicos, habían sido traídos expresamente de Colombia. El máximo responsable se escondía en un chalet de lujo en la Costa del Sol. Su segundo estaba en Madrid, en el puerto de Marín, en Pontevedra. Han sido intervenidos 10 contenedores, otros 12 están ahora retenidos.
Corrochano, los deportes, ¿qué destacamos?
Un montón de cosas, te voy a decir titulares. Kevin Prince Boateng es el fichaje del Barcelona, va a llegar cedido del Sassuolo, es el delantero que buscaba Valverde. Dembélé lesionado, 15 días de recuperación. Compran el Reus, un grupo inversor americano, hay que ver ahora si le permiten terminar la liga en segunda. Enfados con el VAR en Leganés, Valladolid y Atleti de Bilbao. Y Carreño ha perdido en octavos contra Nishikori. Hay que escuchar el enfado de Carreño contra el árbitro, se ha ido de la pista insultando al juez árbitro.
Esto en el deporte, una última hora que nos lleva también al Congreso. El diputado Íñigo Errejón acaba de anunciar que deja su acta de diputado en el Congreso.
Tenemos ahí a nuestro compañero Javier Atar, que nos trae esa última hora. Javier, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Algunas veces no coincide en la vida lo correcto y lo cómodo. Entrego mi acta para centrarme en levantar una nueva mayoría que consiga el cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esas son las palabras de Íñigo Errejón, que acaba de anunciar que deja el acta de diputado.
Pues esa es la última hora, la decisión de Íñigo Errejón de dejar el acta de diputado por ahora a Madrid, después de anunciar que irá con la marca de Carmena, la alcaldesa de la capital, como candidato a las autonómicas de mayo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. En unas horas, las máquinas darán paso a las manos de los mineros que van a intentar llegar hasta el pequeño Julen. No va a ser trabajo fácil, pero están sobradamente preparados, como nos contaba en este Mediodía COPE el delegado de Colegio de Minas del Sur, Juan López.
Son mineros de élite, con más de 100 años de experiencia en labores de muy difíciles, no tan agonizantes como esta, porque, claro, encontrar un niño en esa situación, pero han hecho labores de salvamento en casos realmente complicados y siempre con la máxima eficacia, ¿no?
Nos contaba Juan López que esos mineros abrirán manualmente esa galería horizontal que les va a llevar hasta Julen, y lo harán tras acceder por la perforación vertical que se sigue realizando a esta hora contrarreloj. Quedan poco menos de 10 metros, pero unas rocas de cuarzo especialmente duras, por tanto, lo están complicando aún más. Se cumple una semana desde el que el pequeño cayera en ese maldito pozo de Totalán y no se pierde la esperanza. Y una tiene la impresión de que en el conflicto entre taxis y vehículos con conductor, los VTC, las administraciones se pasan la pelota de unas a otras. El gobierno de Sánchez decidió dejar la cuestión en manos de las comunidades autónomas, pero el tiempo pasa y no se regula. Los taxistas exigen que se cumpla la ley, que haya un VTC por cada 30 taxis y que se compita en igualdad de condiciones, que son impuestas en este caso por los ayuntamientos. En el caso del taxi, al tratarse de un servicio público, el consistorio es quien da licencias con condiciones, como por ejemplo las tarifas y los horarios de trabajo. Y parecen lógicas las reivindicaciones del gremio del taxi, que también tiene que aprender a convivir, y esto es fundamental, con las nuevas fórmulas de movilidad que, por otro lado, mejoran la competitividad y, sobre todo, pues el servicio que al final recibimos los usuarios. Enseguida vamos a las calles de Madrid y Barcelona, donde incluso han tenido que intervenir los Mossos de Escuadra a lo largo de esta mañana. Antes, vamos al Congreso de los Diputados, porque tenemos una última hora que ya te avanzábamos hace apenas 10 minutos en Mediodía COPE. Allí ha comparecido Íñigo Errejón, anunciando que deja su acta de diputado por Podemos para ir en la candidatura de Carmena en las elecciones de mayo, en las autonómicas. Mueve ficha, Errejón, de nuevo, abrimos línea con la cámara baja. Ahí está Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de varias declaraciones de la dirección de Podemos que le presionaban indirectamente para dejar el escaño, Íñigo Errejón ha dado el paso, acaba de apuntar, para dejar atrás la discusión de partidos.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden, y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado de Podemos.
El desde ahora exdiputado ha reconocido que nadie se lo ha pedido explícitamente y que no tiene intención de dejar Podemos. Ahora, ha dicho, se va a centrar en la campaña para las autonómicas.
Pues esa es la noticia que se ha producido a lo largo de este informativo. Errejón deja su acta como diputado por Podemos tras anunciar que concurrirá bajo la marca de la alcaldesa Carmena de Madrid como candidato a las autonómicas de mayo. Se esperaba un movimiento a lo largo de este día por parte de la dirección de Podemos y al final ha sido el propio Errejón el que ha vuelto a dar otro paso al frente. Es la noticia que nos llega desde el Congreso. Hay otras tres que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para los 4 miembros de la manada que supuestamente violaron a una joven en Pozo Blanco, en Córdoba.
Estos hechos ocurrieron en mayo de 2016, solo 2 meses antes de que este mismo grupo abusara de otra joven en los Sanfermines en Pamplona y por los que han sido condenados a 9 años de prisión. En el caso de Córdoba, la Fiscalía reclama para cada uno 3 años de cárcel por un delito de abusos sexuales y 4 años de cárcel más por otro delito contra la intimidad.
A la espera del plan B para el Brexit.
Esta tarde la primera ministra británica Theresa May dará a conocer el texto alternativo que ha preparado contrarreloj para buscar el apoyo del Parlamento al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras, hoy han comenzado a registrarse los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y que quieren seguir en el país tras el Brexit.
Nuevo temporal a la vista de nieve, lluvia y frío.
Preaviso de alerta naranja para mañana martes por nieve en toda la cornisa cantábrica, en Navarra y en el País Vasco. La cota puede llegar a bajar hasta los 500 metros. Lluvia también en toda la mitad norte. Este temporal se queda hasta el viernes.
Seguimos contándote en Mediodía COPE ese recrudecimiento del conflicto del taxi que va y viene y que ha llevado a que hoy no podamos coger ni uno de estos taxis en Madrid y en Barcelona ante los paros que está realizando el sector, el gremio, en protesta por la regulación de las VTC, por la no regulación. En el caso de la capital de España, los paros arrancaban este lunes a primera hora, a las 6 de la mañana en Barcelona. Encadenan ya 4 días consecutivos de huelga.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es el sonido que nos llega desde Barcelona, donde los paros han alcanzado alto voltaje. Han quedado esta mañana en libertad los 7 taxistas detenidos el pasado viernes, pero hoy los profesionales del sector han cortado la ronda litoral. Nos acercamos hasta la ciudad condal para conocer cómo está ahora mismo la situación. Yolanda Canales.
Los taxistas piden que la precontratación de vehículos VTC se haga como mínimo con una hora de antelación. Dejan claro que no van a negociar minutos para esta precontratación. La Generalitat lo ha fijado en 15, sino en horas. Y en última instancia piden que se cumpla la proporción 1:30, un VTC por cada 30 taxis en el área metropolitana de Barcelona. Advierten que las protestas van a continuar hasta que no consigan sus reivindicaciones.
La batalla continuará hasta conseguir que el 1:30 se aplique realmente en su totalidad, que es lo que marca la ley. Pero hoy estamos aquí para exigir a la Generalitat que haga su trabajo, que es regular.
Entonces no jugamos las mismas reglas. Ellos trabajan con una autorización nacional, pueden trabajar en Barcelona, en Madrid. Si aquí no hay trabajo y se tienen que ir a Madrid, se pueden ir. Y nosotros solamente podemos trabajar donde pertenece la licencia municipal.
Taxistas que hoy cumplen su cuarto día de huelga, hoy con una manifestación que ha transcurrido por el centro de Barcelona. Han intentado acceder al Parlamento, aunque lo han impedido los Mossos de Escuadra. Han cortado la ronda litoral y han accedido al puerto tras desbordar el cordón de la Guardia Civil. Un agente, por cierto, ha resultado herido.
Donde también se han empezado a notar los paros es en Madrid. Ni un solo taxi disponible y cientos de pasajeros que llegan a estaciones de tren como Atocha, donde no pueden coger ni un solo de estos vehículos. Tampoco lo van a poder hacer mañana porque los paros van a continuar. En la estación de Atocha hay otra periodista de la cadena COPE, Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mucha tranquilidad estas horas en Atocha. Apenas hay una veintena de taxis parados aquí en la terminal de salidas del AVE. Se están desplazando todos los taxistas a IFEMA, que es donde tienen su cuartel general. Tranquilidad, como te digo, a estas horas en Atocha, después de una mañana en la que se han vivido algunos momentos de tensión cuando los taxistas han cortado el paso a los vehículos VTC que llegaban a esta estación. Gritos, insultos, pitos, en una concentración que enseguida ha disuelto la policía. Los viajeros, algunos enfadados, otros indignados, también resignados.
Personalmente, exagerada la reivindicación esta que hacen, pero bueno, me parece, al menos, no sé, es que en Barcelona ya llevamos 3 días y también ha sido bastante, no sé, las imágenes que hemos visto muy, muy bestias, ¿no? Metiéndose ahí con los súper pobres, pues no sé, habrá alguna manera de encontrar solución, pero yo creo que se están pasando un poquito con las reivindicaciones.
Durante la mañana hemos visto vehículos VTC parar cerca de la estación de Atocha bajo los insultos de los taxistas. Algunos viajeros han reconocido que han llegado en VTC, pero eso sí, les han dejado algunas calles lejanas.
Bueno, a esta hora los ánimos parece que están más calmados tanto en Barcelona como en Madrid. Te sigue esa huelga por parte de los taxistas. El taxi está focalizando todas las críticas en las VTC, en esas licencias para los vehículos de alquiler con conductor, hasta el punto de que en las últimas horas algunos de estos vehículos han sufrido agresiones tanto en Madrid como en Barcelona. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen estas plataformas, la otra parte del conflicto?
Desde luego los VTC tienen claro su rechazo a cualquier precontratación, es decir, a que se establezca un tiempo mínimo previo para pedir un Uber o un Cabify, es dicen contrario a la ley. También llevarán a los tribunales la imposición de una segunda licencia que les impida operar en el centro de las grandes ciudades. La patronal Unauto pide a las administraciones que no cedan al chantaje del taxi. Denuncian agresiones en las últimas horas. Medio centenar de vehículos de alquiler con conductor han sufrido daños este fin de semana en Barcelona. En Madrid también ha habido varios incidentes esta mañana. El más grave en la avenida de la Albufera con Miguel Hernández. Han roto los cristales del coche.
Esto ocurrió entrando a la zona de Vallecas por la avenida de la Albufera. A la altura del primer semáforo ha salido gente de la boca de metro y este ha pasado por en medio de ellos y salió el rato menos pensado. Me cogió desapercibido porque estaba en el semáforo rojo y ha venido hacia mí directamente a darme batazos en el cristal.
Son declaraciones del conductor que ha sufrido esa agresión. Las plataformas de VTC reconocen que hay miedo entre sus trabajadores.
Bueno, escuchábamos a algunos usuarios entender las reivindicaciones de los taxistas y a otros considerar que son exageradas. Queremos saber cómo lo ven los oyentes de Mediodía COPE, si creen que la reivindicación de los taxistas es legítima o no, es posible solucionar este conflicto. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE, Antonio?
Pues que es una asunto complejo lo demuestran también las opiniones de nuestros oyentes. Jorge dice que los taxistas solo piden que se cumpla la ley de número de licencias. La ley no se cumple, recuerda Jorge, porque al gobierno de Zapatero se le fue la mano dando licencias. Dani nos dice que es conductor de VTC y los taxis, nos cuenta Dani, deben saber que ellos no van a desaparecer. Siempre van a existir, pero tienen que estar al tanto de la modernidad. Y José nos dice que los taxistas deberían tomar ejemplo de las VTC como en la vestimenta o en el estado y cuidado de los vehículos. Son opiniones que hemos recogido en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo veo que los taxistas solo piden que se cumpla la ley y se respete las reglas del juego que hay establecidas.
Creo que es un problema difícil de resolver.
Pienso que es normal que los taxistas estén indignados porque ellos han pagado un precio por una licencia y ahora han llegado de la calle sin pagar licencias, sin pagar nada, a usurparle el trabajo.
A los taxistas se les entiende porque pueden perder lo que era su plan de pensiones, que es una licencia. Pero, sinceramente, hoy en día ya cada uno ve la televisión que quiera, contrata con la compañía que quiera, vuela con la compañía de avión que le dé la gana. Hay que entenderlo y eso supone crisis, conflicto y adaptarse a situaciones nuevas.
Nuestra atención sigue en esa finca de Totalán en Málaga y en la búsqueda a contrarreloj de Julen, el niño que hace 8 días cayó en el interior de un pozo. El túnel paralelo construido para intentar acceder al pequeño ya está casi completado y también están preparados los mineros asturianos que van a bajar. En esa finca de Málaga sigue nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Sí, a esta hora llevamos 53 de los 60 metros establecidos como objetivo, 7 metros, por lo tanto, para llegar al final de un túnel que está siendo un auténtico camino de piedras difíciles de romper. El hueco que ha dejado la perforadora será encamisado por tubos de acero para que después desciendan en una cápsula los mineros asturianos. Allí, de manera manual, harán el último pasillo hacia ese pozo de unos 4 metros y que durará, si todo va bien, unas 24 horas. Mientras, la familia sigue en una de las casas de la localidad, siempre atendidos por 2 psicólogos y con la esperanza, ahora más que nunca, de poder encontrar a su pequeño con vida.
Y del exterior destacamos ese nuevo ataque en Afganistán, 12 personas asesinadas y cerca de 30 heridas. Con un coche bomba, ataque perpetrado esta mañana contra la base del servicio secreto afgano.
Precisamente en Afganistán siguen desplegados 70 militares españoles. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo hacen con una misión, asesorar a las fuerzas especiales del país.
Sí, España tiene a militares desplegados en Afganistán desde hace 18 años. El gobierno afgano controla a día de hoy poco más de la mitad del país y los ataques de los talibanes están yendo a más, algo anómalo, según el jefe del contingente español, el coronel del Río, porque en invierno hasta ahora no había acciones insurgentes.
La percepción es que sí, ha habido más ataques. Se han incrementado en las últimas semanas, precisamente en la zona norte y en la zona oeste del país.
Una de las misiones de los militares españoles es asesorar a las fuerzas especiales afganas en sus operaciones. El coronel del Río dice que los afganos están cansados de la violencia de los talibanes.
Bueno, yo no sé cómo estás pasando el día, Antonio, pero dicen que este lunes es el más triste del año. Tiene incluso un nombre, el Blue Monday. Y todo porque se han acabado las vacaciones, el tiempo no acompaña y, según los expertos, hemos gastado más de lo que debíamos en las compras navideñas.
Y hay un añadido, porque pasan los días y algunos de los buenos propósitos con los que empezamos el año han quedado aparcados. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ni más gimnasio, ni más inglés.
Ni nada. Por desgracia, para nuestra salud y nuestro progreso lingüístico, así es en la mayoría de los casos, tampoco todos. Pero estamos ya 21 de enero y día triste o no, lo cierto es que, según constatan en la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas, el inicio del año no es de lo más boyante. Nada que ver enero con el boom de septiembre y octubre. Coincide que son los meses más fuertes también para los gimnasios. Y es que, aunque apuntarse es el propósito de año nuevo por excelencia, enero solo supone el 10% de las inscripciones anuales, según cifras de la patronal de instalaciones deportivas. Ante tanto deseo incumplido, hay quien opta por ser realista o al menos por no autodecepcionarse.
Yo este año no me he propuesto nada porque nunca los cumplo y son los típicos de ir al gimnasio y demás y siempre acaba mal.
Pues yo sí, yo ya como todos los años, el perder peso, que es lo que hago todos los años.
Siempre es la piscina y lo suelo cumplir. Lo que pasa es que llevo un mes muy vaga. Tengo que empezar sin falta el miércoles.
En proceso de apuntarme al gimnasio.
Bueno, el que nunca falla y siempre pone el foco a esta hora es Antonio. ¿Dónde lo pones?
A nadie se les escapa que hay un lobby muy bien organizado para acabar con tradiciones que son propias de la cultura española. Por un lado están los toros y por otro la caza. Y de ahí que los ataques se repitan, aprovechando cualquier agujero para lanzar toda la artillería contra los aficionados que practican o simplemente respetan cualquiera de estas dos disciplinas. En las últimas horas la polémica se ha cebado contra un cazador que se fotografió junto a decenas de conejos que había batido. Es muy habitual entre los cazadores que se fotografíen con sus piezas. Aquí el problema es que el protagonista juntó los conejos de tal forma que se leía la palabra Vox en clara referencia al partido de Santiago Abascal. Está claro que las fotos las carga el diablo porque enseguida se hacen virales. Y parece claro también que ese juego del cazador era tan innecesario como provocador, porque flaco favor le ha hecho a todo el colectivo. Ahora, bien, los que se lanzan a criticar desde el desconocimiento y solo con el objetivo de perseguir a la caza, igual hay que aclararles que en este momento la caza del conejo de monte con hurón y escopeta está autorizada. Más que nada porque hay zonas en las que la plaga de conejos está ocasionando cuantiosas pérdidas a los agricultores y supone una preocupante alteración del ecosistema. Esto tiene argumentos ecologistas, que importan un rábano a los que quieren acabar con lo que no comparten, porque en definitiva lo que desean es acabar con la libertad.
Sigues en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.